Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Creo que cada día que nos reunimos hay un gozo en el corazón, y aunque no tenemos esa comunión quizás corpórea, esa comunión directa, creo que estamos unidos en el Espíritu, en comunión con el Espíritu, y ojalá que tú te puedas identificar esta noche con el Espíritu de la enseñanza. Y yo creo que previo a nuestra vigilia, creo que es ad hoc el tema que vamos a tratar, y es el misterio de la intercesión. Vamos a buscar de inmediato al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, leo Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, por conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Vamos a hablar esta noche de la intercesión, porque quizás una de las cosas más difíciles que hay en el cristianismo es orar. Una de las cosas más complicadas para el ente humano, para el ente materialista, es poder entrar en el momento de esa armonía espiritual, porque estamos rodeados, hermanos, de una serie de carnalidades y nuestra carne predomina sobre nuestro espíritu, y es necesario, a través del conocimiento de la palabra de Dios, conocer la importancia precisamente de lo que significa la oración. Pero quiero ir a algo más profundo en el tema de lo que es la oración, y es precisamente la intercesión. Y la intercesión, pues sí es una oración, pero es algo más sublime todavía que la oración misma, y vamos a hablar precisamente de ese misterio. Yo quiero esta noche, con la ayuda de Dios, poder llegar no tanto a la mente, sino al corazón de cada uno de los hermanos, y entender qué es lo que significa ese misterio de la intercesión. Siempre que nos hablan de misterio, quizás muchos decimos, ¿qué misterio? ¿Qué habrá detrás de? Pues claro que hay algo detrás. Y todo tiene una razón de ser en la palabra de Dios. Vamos a tratar entonces de definir qué significa interceder. Esto es importante. Misterio de la intercesión. ¿Qué significa interceder? Pues interceder, hermano, es tomar el lugar de otro. Así de fácil. Es ponerse en su lugar para suplicar en su defensa o en la defensa de su caso. Miren qué tremendo es esto, porque cuando yo estoy dedicado a ponerme en lugar de otro, automáticamente tengo que olvidarme de mí mismo. Por eso yo estoy tomando, interceder es tomar el lugar de otro. Es decir, quítate de aquí, yo me voy a poner acá, yo voy a llevar la carga, yo voy a suplicar por ti, yo voy a pedir por ti, y aquel culpable que está allá atrás, pues no le queda más ni menos que decir, bueno, gracias, tal vez ni gracias va a decir, pero el que intercede tiene que ponerse en el lugar del que va a defender. Motivado, pero ¿cuál es la motivación? Porque eso es importante. La motivación en la intercesión tiene que ser fuera del egoísmo, hermano. Y eso es algo sumamente importante. La intercesión es un acto que ya no es para mí. Recordemos, hermanos, que el hombre como principio tiene el egoísmo. El egoísmo es todo lo quiero para mí, para mí, para mí. Yo quiero, yo tengo, yo deseo, y yo. Ese es el tema central. Eso es lo que Satanás pretendió precisamente ahí en el huerto del Edén. Decirle, tú puedes ser como Dios. Y de ahí en adelante, yo. Toda oración, entonces, como parte de un principio de la búsqueda de Dios, se vuelve una oración egoísta. Señor, dame aquí, Señor, dame allá, Señor, que fíjate que mi problema, fíjate que esto, fíjate que el otro, que necesito esto, que necesito el otro, que mira, Señor, lo que me dijeron, mira, Señor, lo que me ofendieron. En ese momento, nuestra oración se vuelve una oración egoísta, se vuelve una oración parcial, una oración incompleta, y probablemente por eso muchas veces no vas a recibir
lo que estás pidiendo precisamente en oración. Ah, pero si el Señor dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo daré. ¿Y por qué no me responde, Señor? Pues hay muchas razones por las cuales Dios no te responde. Y una de esas es esa precisamente. Ese egoísmo en el cual tú lo quieres todo para ti. Entonces, la intercesión es interceder por otro. Es ponerse en lugar de otro, es suplicar, defender, motivado precisamente por el amor y la misericordia. Y estas son las dos cosas que el hombre, en su naturaleza humana, no tiene. El hombre no tiene amor hasta que conoce a Dios. El hombre no entiende lo que es la misericordia hasta que llega a conocer verdaderamente a Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Son los principios doctrinales del Señor Jesucristo. Cuando, hermanos, uno pide en razón de otro, hermanos, esto es algo maravilloso. Yo estoy intercediendo. En este momento yo puedo decir, hermano, yo voy a interceder por su enfermedad. Yo voy a interceder por tu dolor. Yo voy a interceder por tu problema. Yo voy a orar por ti en este momento. Ese momento, ese espacio es tu vida. Cuando tú estás dedicando parte de tu vida, que es tu tiempo, en favor de alguien más, yo estoy seguro que has empezado a entender qué es el amor y qué es la misericordia. Entonces, no se puede interceder por alguien más si no está de por medio el amor. Si tú no puedes amar a alguien, no puedes interceder porque se antepone el amor tuyo al amor a otro. Hermanos, este don de la intercesión creo que debe ser fundamental dentro de la iglesia. Hermanos, el hombre, usted me dice, hermano, ¿y por qué dice usted que el hombre no tiene esa capacidad de interceder? Absolutamente no. Él piensa en él mismo. Desde que decidió tomar su camino siguiendo al diablo, siguiendo las normativas satánicas, el hombre no puede interceder más que por él, y aunque sea el Dios vivo y verdadero, va a interceder por él, porque no ha logrado nacer de nuevo, no ha sido embargado por el poder del Espíritu Santo para poder entender el verdadero amor, que es el amor hacia alguien más, y no solo a mí mismo. Hermanos, y entonces, ¿pero en qué me fundamenta esto? Hermanos, el libro de Ezequiel habla de algo muy hermoso, porque aquí en Ezequiel habla de algo preciosísimo, y dice Ezequiel capítulo 22:30, dice de la siguiente manera, y esto es muy hermoso. Acá, hermanos, el pueblo de Israel, ustedes saben que se estaba descarriando y todo, y Dios tiene que hablarle a través de las profecías, levanta profetas como Ezequiel en este caso. Hermanos, y miren lo que Dios dice. Versículo, leamos desde el 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia al extranjero, oprimía sin derecho. Hermanos, había una injusticia total. Dios envía a Ezequiel para mostrarles qué tenía que hacer el pueblo para liberar al pueblo de esa opresión. Hermanos, Dios busca entre los hombres precisamente esa característica que no la hay en una forma natural. La naturaleza humana no puede tener esa capacidad porque no ha entendido el amor ni ha entendido la misericordia. Pero acá dice entonces, versículo 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda interceder, que pueda luchar, que pueda pedir para que se levante ese yugo, para que se levante esa esclavitud, para que el pueblo pueda ser libre, hombres que estén haciendo vallado, como quien dice, apoyando esta causa. Dios buscó hombres que hicieran esto. Y oigan cuál es la actitud del ser humano, porque eso es tremendo. Dice, a favor de la tierra, porque está hablando precisamente de esa posesión satánica de la tierra, para que yo, dice, no la destruyese. Dios estaba a punto de destruir precisamente la tierra. Y no encontró quien intercediera. No encontró hombres. Dios dice que está buscando hombres para que intercedan. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Afirma lo que la teoría, o no la teoría, la doctrina que les estaba compartiendo. Y no, ¿qué dice? Hallé. Ni un hombre. No había hombres que intercedieran por el pueblo. No había hombres que intercedieran por la tierra. No había hombres que intercedieran por el mal que iba a suceder. No lo hay. Hermanos, mientras el hombre no sea capaz de poder entender las cosas espirituales, no es capaz, hermanos. El egoísmo hace que el hombre sea incapaz de ver el problema de alguien más y es incapaz de poder dedicar un poco de tiempo hacia algo. Una causa que sea ajena a él. Hermanos, el intercesor entonces es alguien, cuando encontremos un intercesor, tenemos que entender que el interceder significa, como les dijera, es estar en una guerra. Porque hermanos, cuando un hermano nos pide oración, está diciendo, hermano, peleé mi guerra. Y viene otro hermano y te pide oración por una enfermedad, y lo que te está diciendo es, pelea mi guerra. Y viene otro hermano y te dice, mire que mi hogar está teniendo problemas, lo que quiere es que peleemos su guerra. ¿Qué quiere decir? Que el intercesor tiene que ser un hombre lleno de un amor profundo hacia las almas, hacia los hogares, hacia los matrimonios, hacia los hermanos, hacia los que están sufriendo. Que, hermanos, no sea capaz de pesar la guerra, porque él está en guerra siempre. ¿Y por qué en guerra? Hermanos, porque la guerra es una guerra contra Satanás. Aquel hermano está siendo lastimado por su esposa o por su esposo. Es que Satanás está detrás de ello. Es que aquel está agobiado por las deudas. Satanás está detrás de ello. Es que aquel está sufriendo la desobediencia de sus hijos. Satanás está detrás de eso. Es que estoy sufriendo una enfermedad incurable. Satanás está detrás de eso. Ahora viene el hermano y trae su problema a ti. Y tú eres ahora el intercesor. Ahora tú tienes que tomar las armas y tienes que entender que esta guerra no es una guerra material. Entonces, por esto va siendo el misterio. Y vamos a entrar a cuál es el verdadero misterio. ¿Por qué hay que orar? ¿Por qué hay que interceder? ¿Cuál es la razón para hacerlo? Alguien puede decir, mire, ¿y usted por qué va a orar si usted es pecador también? Pero si aquel también aquel no entiende, ¿y por qué? ¿Qué tiene más él que yo? Recuerden ustedes que cuando María allá y Aarón allá con Moisés, ¿y por qué nosotros no somos iguales que tú, pues, Moisés? ¿Y acaso nosotros no podemos también hablar con Dios? Ah, no le costó caro a María precisamente. ¿Por qué? Porque ella no lograba entender que Dios ha puesto un espíritu de intercesión en los hombres que han entendido su palabra. Entonces, entendamos entonces que la intercesión es una obra eminentemente espiritual. No se trata de rezar, no se trata de darle unas palabritas de consuelo. Hermanos, cuando alguien viene a ti y te pide que intercedas por él, no es para que le des una palmadita en la espalda y te diga, que te vaya bien. No, tú vas a tomar su problema. Es interesante cuando el Señor Jesús dice, cuando alguien viene y dice la palabra y tiene frío y le dice, no, vete en paz, dice la palabra. Ahí dice, vete en paz y no tengas pena. No, quítate el suéter y dáselo. Eso habla de un espíritu de intervenir en aquel proceso. Tomar una parte activa dentro de ese proceso. Para poder yo interceder por alguien, necesito incluirme dentro de su paquete de problemática, necesito introducirme en su situación actual, necesito sentir en parte lo que él siente, necesito amarlo como debe ser para sufrir juntamente con él. Vamos a buscar aquí en el libro de Efesios. Aquí hay algo muy importante, es precisamente en el libro de Efesios capítulo 6, y vamos a entender que esta lucha de interceder no es una lucha sencilla, y por eso dice acá el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no mi fuerza, sino su fuerza. Y ahora dice, y vestido de toda la armadura de Dios. Eso es importante. Ahí van a leer ustedes todo este pasaje en donde está la armadura de Dios. Dice, toda la armadura, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces decía que el intercesor tiene que estar está en una guerra, es una guerra continua. Tú estás intercediendo por aquel hermano que tiene tal enfermedad, ahí hay una guerra espiritual, y si tú vas a interceder por otro hermano que está enfermo allá, ahí hay otra guerra espiritual. Hermanos, qué cosa más tremenda esta. Por eso el apóstol Pablo dice, por favor, hermanos, oren por mí, dice. Oren por nosotros, dice. Necesitamos esa intercesión, porque esta lucha, hermanos, es una lucha a muerte, es una lucha que es espiritual, eminentemente, que provoca desgaste, pero es una impuesta necesidad el poder interceder. Es parte del cristianismo mismo el interceder. Este misterio es algo hermoso porque habla de algo, como digo, eminentemente espiritual. Vestido de toda la armadura de Dios, como quien dice, no te descuides en ninguna área. El que intercede tiene que tener conocimiento de la palabra, tiene que estar a cuentas, tiene que estar vestido ahí de tantos, tanto espíritu, porque tiene uno sus propios problemas. El intercesor tiene sus problemas. Cuando nosotros, como pastores, oramos por ustedes, ¿creen ustedes que no tenemos problemas? Encima de mi problema, tengo el tuyo, el de aquel y el de aquel, y por todo aquel que intercedemos por él mismo, y entramos en una guerra. Quiere decir, hermanos, que nosotros, cuando somos intercesores, que es una obligación voluntaria, lo que estamos haciendo es entrar en una guerra continua. Estamos en guerra aquí, y donde el diablo va a resaltar aquí, y, hermano, y a veces hasta tenemos que llamar, hermano, fíjese que estaba pensando en su caso, haga esto, el Señor me dio esta palabra para ti, y mira, y ahora tienes que hacer esto otro, hay una guerra, tenemos que estar alertas, en una guerra no se puede dormir, se tiene que pelear la buena batalla, porque no tenemos, dicen, para que podés estar firme contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo, hermano, es que esto es así, esto es espiritual. Entonces, ¿qué decir? Que la mujer le dijo, que el marido le dijo, que el jefe le dijo. No, hombre, detrás está Satanás. Porque, versículo 12, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Contra potestad. Miren, hermanos, demonios así, pero bien planchados, hermanos. Demonios, hermanos, con grandes poderes, que el ser humano se queda realmente corto ante semejante poder, pero contra ellos nos manda Dios interceder. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto es importante, hermanos. Estamos hablando entonces, termino con el 13 para explicar lo que sigue. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo. ¿Qué dice? Estad firmes. ¡Aleluya! Esto no es solo de platicarlo y hablarlo. Ahora, hermano, alguien decía, es que ¿por qué tienen que estar orando? Pero yo no entiendo. La gente no puede entender realmente por qué hay que orar. Pero, y no puede orar aquel por aquel, y no puede. No, hermanos, es que tú puedes orar por ti mismo, claro, pero esa oración es una oración egoísta. Pero cuando alguien va a interceder por ti, vamos a ver, ese es el misterio. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que interceder alguien por ti? Alguien me decía, hermano, pero yo no entiendo por qué eso. Y si, bueno, y no lo mismo da, si de todos modos es oración. No, hay un misterio, y ese misterio es el que quiero esta noche que tú logres entender. Hermanos, ¿por qué yo tengo que orar por ti? ¿Por qué tú tienes que orar por otro? ¿Por qué aquel tiene que orar por aquel? ¿Por qué tenemos que tener que desarrollar dentro de nosotros un misterio? Ese misterio, hermanos, ¿cuál es la razón? Y vamos a ir por partes. Si nos retrocedemos al huerto del Edén, vemos, hermanos, que el hombre lo tenía todo. Ahí tenía casa, tenía, bueno, no habían casas en ese momento, pero había donde resguardarse, había naturaleza, había alimento, allá había paz, allá había gozo, allá había comunión. Y, hermanos, y Adán no tenía que pedir nada porque Dios se lo daba todo. Pero, ¿qué le faltó a Adán? ¿Qué es lo único que tenías que hacer, Adán? Dar gracias, hermano. Si lo que reprocha precisamente Dios allá en el libro de Romanos capítulo 1 es y no le dieron gracias, ni siquiera eso. Entonces, ¿qué es lo único que tenía que hacer Adán? Darle gracias y decirle, papá, gracias por todo esto maravilloso que me diste. Mira, padre, qué ríos más preciosos los que me diste. Mira, qué animales los que me diste ahí más hermosos. Es lo único que tenía que hacer. ¿Y saben qué hizo? En lugar de hacer eso, le va a rendir culto a Satanás, hermano. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Ah, miren, pues, y esto es importante. Viene el hombre y desprecia la ministración de Dios en su vida. Y se hace a la ministración del diablo. Ministrar es ejercer esa influencia. Entonces Dios, mi hermano, no lo quiero decir de esta manera, pero se siente tan triste, Dios se siente desplazado de la vida de Adán. Y dice, bueno, que te provee el diablo, pues, porque ahí estamos, ¿no? Y desde ese momento el hombre le empieza a dar gracias al diablo, hermanos, y ya no a Dios. Ahora, en ese momento queda bloqueada ese misterio que quiero esta noche que logremos entender. En el momento en que el hombre cede al diablo su ministración, la ministración para él mismo, automáticamente Dios se queda con las manos amarradas. Y Dios dice, ¿y por qué? Es como que tú vas que estás enfermo y vas con un brujo y decís, y ahora Dios dice, ¿y cómo voy a sanar a este mijo si le está pidiendo al brujo? O sea, prácticamente Dios sería... qué ridículo sería que viniera y decirle, no, yo, deja al brujo, venite. No, si el hombre tiene libre albedrío, tiene libre capacidad de razonamiento y de tomar decisiones. Si el hombre decidió ir con el brujo, hermanos, Dios simplemente es respetuoso, es caballero, si así lo quisiéramos decir, y se aparta y le dice, a ver qué tal te va con el brujo. Entonces, Dios ya no puede intervenir en la vida de los hombres para darle todo. Ahora, Dios sí quiere bendecirte. Dios quiere que tengas paz, Dios quiere que tengas gracia, Dios quiere que tengas salud, Dios quiere que tengas felicidad en tu hogar, en tu matrimonio, en tu trabajo, etcétera. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, Él no te va a obligar a que dejes al diablo. Entonces, Dios respeta esa decisión del hombre. Entonces, ahora, Dios se hace a un lado y dice, bueno, y se cruza de brazos. Bueno, a ver hasta cuándo, Adancito, decides volver acá conmigo. Yo aquí estoy esperándote. Miren qué amor más maravilloso el de Dios. Es un amor tan... hermanos. La verdad que se queda uno asombrado. Dios quiere darle a Adán. Y Adán está tomando del diablo. Ministrado por el diablo. Ahora, si el hombre quiere entonces recibir ahora un beneficio de Dios, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Pedirlo otra vez. Ese es el misterio. El hombre perdió el derecho de tenerlo todo. Ahora tiene que pedirlo. Por eso es que ahora, hermanos, todo lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios con todo nuestro corazón, saber pedir, cómo pedir. Dios nos enseñó cómo pedir, porque ahora ya no es cosa que solo Dios te dé. Ahora yo tengo que entender que ese Dios es grande, es maravilloso. Yo tengo que pedirle, tengo que suplicarle, porque yo mismo lo dejé. Ahora, no sé si vamos entendiendo esto, pero entonces el hombre deja la administración de Dios, se hace la administración del diablo, ahora viene Dios, se queda esperando la decisión de Adán, Adán está recibiendo del diablo, no quiere nada con Dios, pero Dios dice, el día que tú me pidas, hasta que tú me pidas, entonces yo, aquí estoy, mi hijo, aquí estoy, Adán, yo te voy a dar otra vez algo. Ahora, ¿quiénes son los que logran pedir y suplicar? Son los humildes, son los niños. Hermano, llama la atención, tal vez mala la comparación, pero tú tienes a veces un perrito y te pide de comer y tú le das hasta le puedes dar una patada y decir, este perro que está aquí, pero al rato ese perrito te vuelve a mover la colita y te pide otra vez. ¿Por qué? Porque no hay orgullo en el animalito. Igual que un niño. Hermanos, un niño le puedes dar un regaño, que se ve al rato, y papito, te quiero mucho. Eso es lo que está esperando de Dios, del hombre. Que el hombre venga y pida otra vez entrar en comunión con Dios. Ahora, ningún hombre lo puede entender así de fácil. Entonces, pero hay hombres, hermanos, que hemos logrado entender que a través de la súplica, a través de la intercesión, a través de la oración, Dios puede ceder, Dios puede cambiar, Dios puede hacer maravillas, y si aquel no entiende, yo voy a interceder, porque yo sé que interceder significa tocar cuerdas de Dios sensibles que han de producir efectos maravillosos. Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué hay que interceder, hermanos? Si el hombre entregó su voluntad, hoy tiene que llegar voluntariamente a buscar ese apoyo, ese respaldo de Dios. Dios quiere bendecirte. Ahora viene el otro punto, hermanos. Ya vimos entonces en dónde se perdió esto. Ahora viene el otro punto. ¿Y por qué intercedemos y las peticiones no llegan, hermano? Porque ahí está, este es bien tremendo. ¿Cuántas veces? Porque eso te puede desanimar. Hermano, ya le pedí a Dios, y le volví a pedir a Dios, y le volví a pedir a Dios, y no me concede, y ya le pedí al pastor, ya ahorita voy por el tercer pastor, solo el cuarto me falta, y no recibo el favor que tengo. Es que necesitamos tener el conocimiento de las leyes espirituales. Y para eso hay dos fundamentos, acá precisamente en el libro de Efesios, en donde estamos, dice que ¿dónde habitan los demonios? ¿En dónde? En las regiones celestes. ¿Saben dónde es eso? Hermanos, aquí está, hablábamos en un estudio, los tres estratos del cielo. El cielo, que es la tierra, está aquí, y luego el primer cielo es la atmósfera. Eso celeste que miramos ahí, y luego está pues la donde están todo el universo, los planetas, las estrellas, etcétera, y el tercer cielo es donde habita Dios. Los demonios fueron echados precisamente allá del cielo y cayeron ¿a dónde? A las regiones celestes, en toda la atmósfera. Entonces, cuando nosotros elevamos una oración a Dios, esa oración llega a Dios, pero ¿saben qué pasa? La respuesta la bloquean ahí en el camino, hermano. ¿Cómo así, hermano? ¿Y por qué dice eso que está inventando, hermano? No estoy inventando nada, hermano. Es que por eso dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Quiere decir que la guerra es espiritual. ¿Y dónde se lleva a cabo esa guerra? En las regiones celestes, hermanos. Ahí es donde está la batalla. Cuando tú entonces intercedes, aquel que está pidiendo, él está cegado. El hombre que está pidiendo una oración, él no puede orar, se está bloqueado por su enfermedad, por su dolor, por su necesidad, pero viene a ti y te dice como pastor, como amigo, como compañero, ora por mí, hermano, estoy en problemas. Entonces viene aquel más fresco y eleva una oración a Dios, y la oración llega hasta el trono de la gracia de Dios, porque tú lo estás haciendo en amor y por misericordia. Ahora, ¿qué sucede? Dios envía una respuesta, ¿y qué sucede en el camino? ¡Pah! Le caen los demonios en las regiones celestes, hermano. Y no te pasa, si la bendición no pasa. Y por eso, hermanos, es que puede tardar, tu petición puede tardar dos días, tres días, ocho días, y 15 días, y decir, Señor, y aquí estoy. Y este pastor como que no tiene poder. La oración ya llegó a Dios, pero los demonios están luchando para que la bendición no llegue a alguien. Hermano, ¿y en qué fundamenta usted esto? Vamos a ir, hermanos, al libro de Daniel. Aquí hay algo, un misterio muy hermoso que creo que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque es doctrinal para amparar este sentimiento que tengo esta noche. Daniel capítulo 10, versículo 12. Hermanos, vamos aquí desde el 10. Aquí está hablando Daniel precisamente, y dice, y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. ¿Qué estaba haciendo? ¿Ah? Orando, hermano. Ahí estaba clamando. Se arrodilló, puso sus manos ahí en el piso, hermanos. Ahí dice, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, que sí se arrodilló, y sobre las palmas de mis manos la puso en el suelo, en esa actitud de una humillación delante de Dios. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros entramos en una actitud de humillación, en una actitud humilde delante de Dios, postrado delante de Dios, dice Dios, te voy a hablar. Ese momento de humillación es cuando Dios te habla. Dice, las palabras que te hablaré, eso ya es un futuro. Si tú estás preparado, si tú estás orando, si tú estás clamando, si tú estás de rodillas, yo te voy a hablar, Daniel, está diciendo. Y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Como quien dice, ya está la solución. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Bueno, es que la presencia de Dios ya estaba ahí, hermanos. Qué cosa más hermosa. Me imagino qué emoción la que embargó a Daniel. Hubo tantas emociones ahí en ese momento especial. Entonces me dijo, es que la presencia de Dios genera no miedo, hermano. Es que es lo grande de Dios. Él me dijo, Daniel, no temas. Eso quiere decir que sí estaba miedoso. Cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, hermanos, hay sentimientos encontrados. Daniel se asusta, porque Dios estaba hablando, no temas, ya la presencia de Dios estaba ahí. Porque desde el primer día, ya Dios está hablando. ¿Qué pasó ahí? Desde el primer día que te dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios. ¿Qué dice? ¡Aleluya! Hermanos, ya vieron que no es invento de Edwin Arévalo, hermano. Es palabra de Dios que se profetizó y que se enseña y que hoy debemos de entenderla. Cuando Daniel oró, se humilló delante de Dios, Dios le dijo que como estaba ahí humillado, Dios le iba a hablar. Luego Dios le habla, se hace presente con él y le dice, ponete en pie, Daniel, te voy a hablar. Daniel, un poco temeroso, un poco asustado, y le dice Dios a Daniel, es que yo ya te oí, Daniel, ya te oí, levántate desde el primer momento. Quiere decir que desde el primer momento que tú, porque Daniel no estaba pidiendo por él, ¿qué estaba haciendo Daniel? Intercediendo, amén, estaba intercediendo. Entonces viene y Dios ya había oído esa oración, ¿y qué dice? No temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, es decir, que había inteligencia en ello, en la presencia de tu Dios, y dice tu Dios, no la de todos aquellos, ¿verdad? Esto es interesante, ¿verdad? Quiere decir que el que está en una buena armonía con Dios va a lograr captar estos sentimientos. Dice, fueron oídas tus palabras. Hermanos, si tú estás en la voluntad de Dios y tú oras con todo tu corazón y tú te humillas delante de Dios, ya tu oración llegó al trono de la gracia de Dios. ¿Y ahora por qué no tienes la respuesta? Y a causa de tus palabras, ¿qué dice? Hermano, el simple hecho que Dios esté allí a la par de Daniel, aunque no hubiera sucedido nada quizás de lo que Daniel había pedido, eso ya era una respuesta de Dios. A veces, hermanos, cuando nosotros oramos delante de la presencia de Dios, intercedemos delante de la presencia de Dios, hermanos, sentimos la presencia de Dios ahí a la par nuestra, y llega la paz, llega el gozo, llega el entendimiento, llega la razón, llega la sobriedad, ¡aleluya! Es que ahí está la presencia de Dios. Hermanos, solo eso ya era respuesta de parte de Dios. Ahora, lo que Daniel había pedido todavía no lo tenía como respuesta. Pero Dios ya lo había oído. Quizás Dios ya haya oído tu oración. Y esto es importante. Este es un misterio muy hermoso, porque esto habla de las regiones celestes. Mas el príncipe del reino de Persia, ¿quién es este? El diablo, hermanos, con sus ángeles ahí. El príncipe de Persia es Satanás mismo, esos demonios que están ahí. ¿Y en dónde están los demonios? ¿Dónde dijo Efesios? Allá en las regiones celestes. De manera de que la oración sí subió. La oración sí la oyó Dios. Dios se hace presente con Daniel, pero la respuesta no había llegado. Y dice entonces, a de Persia, se me opuso durante 21 días, hermano. Esto de 21 días, hermanos, ese es otro misterio que tal vez no vamos a explicar. Pero, hermanos, ¿por qué tuvo que tardar 21 días cuando si Dios ya lo había oído? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Es que había una guerra espiritual. Es que había una batalla allá arriba en las regiones celestes, había una guerra, hermanos. Son cosas que nosotros no podemos ver con los ojos materiales. Cuando nosotros oramos y clamamos, intercedemos, lo que estamos desencadenando es una verdadera guerra espiritual. guerra con demonios, guerra con potestades contra regiones, ahí en las regiones celestes, ahí se arman los grandes conflictos. Imagínate entonces tú orando por aquel enfermo, por aquella viuda, por aquel necesitado, por aquel, qué sé yo, afligido. Hermano, la guerra se vuelve difícil. Y bueno, y hay respuestas que tardan 21 días. Eso es tremendo, 21 días, cuando uno tiene problemas, hermano. Cuando uno tiene dudas, cuando uno tiene angustia, esos 21 días se hacen eternos. Entonces, aquí estaba y aquí le está explicando Dios a Daniel cuál es la razón por la cual la respuesta no había venido. Es que Dios, ahora, y Dios no podía botar al diablo ahí. No, hermanos, es que ahorita Dios, Satanás tiene la potestad de gobernar todas esas regiones celestes. Dios le permitió todo aquello. Es su reino. Y Dios no quiere intervenir. Dios lo puede hacer. Pero tiene que haber una guerra. Y es precisamente lo que estaba sucediendo ahí en las regiones celestes. Dice, pero aquí Miguel, uno de mis principales, de mis príncipes principales, estos ya son los que están trabajando para Dios. Este ángel Miguel es el que habla de las batallas espirituales. Hermanos, empieza a agarrar una espada espiritualmente hablando y empieza a pelearse con los demonios. Él traía el mensaje precisamente, el que necesitaba oír Daniel. Y dice entonces, pero he aquí Miguel, uno de mis principales príncipes, vino para ayudarme y que de ahí con los reyes de Persia. ¿Qué quiere decir? Por eso es que no podía bajar la información. Sí, ahí estaba atrapada la información, ahí estaba atrapada la respuesta. Y es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo y a los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra, enmudecido. Pero la respuesta de Dios ya estaba para él. Faltaba la respuesta que se pudiera dar a nivel general. Pero aquí, uno con semejanza, bueno, pero no quiero abrir más a esta palabra profética. Lo que me interesa en este tema es lo que significa la intercesión. ¿Cómo vamos a interceder? ¿Qué debe motivar la intercesión? ¿Qué es lo que debe ocurrir dentro de nosotros para que la intercesión sea efectiva? Y es que esto no es nada nuevo. Ya leímos precisamente en el libro de Romanos que el Espíritu Santo es el que gime con gemidos, que dice, indecibles. Intercede por gemidos indecibles. Y este mismo principio lo adopta precisamente Jesucristo, porque tiene el Espíritu, por supuesto. Ahí volvamos al libro de Romanos, capítulo 8, hermanos, Romanos capítulo 18, y vamos a ver acá en el versículo 26, 8:26, y aquí dice, nos vamos a leer el 34, Romanos 8:34, ya leímos el 26. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace? ¿Qué dice ahí? El que también intercede por nosotros. Tenemos entonces que la intercesión la hizo Jesucristo, la hace el Espíritu Santo por nosotros, y cuando Jesús se va, intercede por sus discípulos. Cuando Pedro, hermanos, es de alguna manera, llega al conocimiento que va a ser tentado, mira, Pedro le dijo, yo sé que Satanás ya pidió para darte una buena paliza. ¿Y sabe qué? No le dijo, yo te voy a hacer el mandado, Pedro. No, yo voy a interceder por ti ante el Padre para que la fe no te falte. Entonces, el poder de la intercesión, hermanos, este es un principio espiritual fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, vamos teniendo paz dentro de nuestro corazón. Y vamos a ver que ese principio espiritual se mueve, hermanos, a través de todas las generaciones. Acá, hermanos, en el libro de Génesis 18, aquí hay algo muy importante en Génesis capítulo 18. Vamos rápido, el tiempo, nuestro peor enemigo. Génesis 18:23 dice de la siguiente manera. Viene Dios y había decidido, hermanos, destruir Sodoma y Gomorra. ¿Ya? Ya Dios lo tenía definido. Y hermanos, y un hombrecito como Abraham, un mortal como Abraham, que la grandeza que tenía es porque Dios se la había dado, por supuesto. Pero ese hombre, tan humano como tú y yo, hermanos, entendió a través del Espíritu que había un poder en la intercesión. Y dice, y ustedes pueden leer ahí, hermanos, cómo empieza a interceder Abraham acá, y en el versículo 23 dice, y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. ¿Qué estaba haciendo Abraham ahí? ¡Intercediendo, hermano! Estaba intercediendo para que Dios no... ¿Y si hubieran tantos justos, Señor? ¿Y si hubieran tantos justos, Señor? Y pues yo no lo destruía. ¿Y si hubieran tantos justos, Señor? Mis hermanos, Dios no botó de un sombrerazo a Abraham, sino que lo que hizo fue oírlo. Lo único es que no procedía esa intercesión, porque Dios tenía algo más poderoso. En Éxodo capítulo 32, hay algo muy hermoso también, y vemos a otro hombre, igual que tú y yo, Éxodo 32, 11, y dice de la siguiente manera, entonces Moisés, porque recuerden ahí que vienen los judíos, hermanos, y a través ahí de la administración de Aarón, hacen un becerro de oro, y están ahí adorando al becerro de oro, y Dios iba a destruirlos en aquel momento, y dice Moisés, intercede por el pueblo. Capítulo 32, 11, entonces Moisés, ¿qué dice? Intercedió, es orar, interceder, en presencia de Jehová, su Dios. ¿El Dios de quién? De Moisés. Es que para poder interceder tenés que estar en una buena relación con Dios, porque si no te vas a ser destruido tú también. Pero viene Moisés, Dios iba a destruir al pueblo, y viene Moisés y se pone en medio, Señor, no lo destruyas, por favor. Pero él se pone en medio, ese es el interceder. Eso es precisamente la intercesión, ponerse en lugar de los otros. Aquí estoy, Señor, qué sé yo, exponiéndose a la justicia de Dios en ese momento. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, de su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá el furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder, hasta razonándole a Dios, hermanos? Es que estaba intercediendo, hermanos. Vean ustedes qué poder. ¿Y saben qué sucedió? ¡Sucedió el milagro! ¡Dios no lo destruyó! Bendito y alabado sea Dios y la intercesión, que es tan preciosa. Y estos ejemplos, hermanos, en la palabra, vamos allá a Números. Números capítulo 16. Esto es algo muy precioso, hermano. Número 16, versículo 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón... Porque ahí, hermanos, aquí había una rebelión ahí contra Moisés y Aarón, y el pueblo estaba ahí desatado queriendo destruir ahí al mismo Moisés. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos dentro de mí esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios... Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación intercediendo? Por amor de Dios, hermano. Estos hombres entendían, el pecado no era de ellos, pero ellos estaban abogando por los tontos que estaban ahí, hermano. Por eso, hermanos, o los que no tenían conocimiento, los que no tenían entendimiento, cuando tú logras entender lo espiritual, la guerra que hay espiritual... Tu obligación, tu sentimiento, debe ser interceder por aquel que está cayendo quizás en tentación, aquel que está buscando lo malo, y tú tienes que ir con esa gracia divina e interceder de alguna manera muy especial por aquellos. Entonces Jehová habla a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartados de alrededor de la tienda, y mire, hermanos, ¿qué Dios más maravilloso el que tenemos? Y hermanos, y la palabra está llena de ejemplos de intercesión. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel también, hermanos, acá. Dice Primera de Samuel 7, versículo 5. Dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y oraré, ¿qué dice? Por vosotros, ¿qué dice? ¡A Jehová! ¿Qué estaba haciendo ahí el profeta, hermanos? Estaba intercediendo, hermanos, para que Dios hiciera algo, hiciera un cambio maravilloso. ¿Y qué sucede cada vez que hay una intercesión, hermano? Lo que sucede es que hay un milagro, hermanos. Cuando nosotros entendemos esto, nos vamos dando cuenta de qué es realmente, cuál es el significado de poder interceder. Y vamos, hermanos, acá a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a ver en el versículo 1. 2:1. Y dice de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Eso se llama intercesión. Oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Qué cosa más tremenda, hermanos. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Eso se llama interceder. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Hermanos, ahí estaba Esteban, hermanos, y estaba prácticamente destruido por aquel juicio que tenían sobre su vida. ¿Y qué dice? Este hombre intercede igual que Jesús. ¿Y cómo intercede? Señor, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Ah, ¿cómo que no lo iban a saber? Pero era el argumento que usó el Señor Jesús, el argumento que estaba usando Esteban, para interceder, para que la ira de Dios no se manifestara en algo tan especial como esto. Hermanos, ¿qué diferencia hay entonces entre orar y interceder? Y ahí viene el asunto. Cuando tú oras, la oración, pues tenemos la oración modelo que el Señor dio, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera. Pero dentro de la oración hay una parte que es la intercesión. La oración es cuando yo alabo a Dios y ahí estamos bien, eso va entre la oración y la intercesión. Pero cuando tú entras directamente a la intercesión, lo que estás haciendo es dejar tu tiempo de tus necesidades y vas a dedicar ese tu tiempo, ese pedazo de tu vida en razón del problema de otro. Eso se llama interceder. Esa es la diferencia entonces entre una oración y una intercesión. Normalmente, hermanos, la oración debe ser con un entendimiento, ¿de acuerdo? Con un entendimiento, claro, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está, con un consejo incluso de por medio, con un entendimiento. Pero también existe la oración en el espíritu. Y esa oración en el espíritu, hermano, se da en esa intimidad con Dios, quizás con lenguas ahí angelicales, quizás con manifestaciones del espíritu extraordinarias. Y esta oración, hermanos, por eso es que en Dios es maravilloso, porque a libertad fuimos llamados. Si tú quieres, vas a orar o interceder en voz audible. Si no, silenciosamente, tú oras por alguien. Hay veces que tenemos que orar, interceder por los hermanos por teléfono, hermano, ante las circunstancias que tenemos. No tenga pena, hermano, aquí vamos a interceder por usted. En el momento en que yo te estoy diciendo que voy a interceder, ya estoy intercediendo por ti, porque estoy dedicando mi tiempo a ti en ese momento. Ya estamos intercediendo. Ya hay una negación. Por eso, el que intercede tiene que negarse en su derecho de vida para entregar su vida en razón de otro. Nadie tiene más amor o mayor amor que este que uno ponga su vida por otros. Hermanos, realmente la enseñanza es muy especial, porque el que logra descubrir que en la súplica está el recuperar aquello que se perdió en el huerto del Edén, el poder acudir de nuevo a Dios, para encontrar el favor de Dios, para encontrar la misericordia de Dios, para encontrar el milagro de Dios, y está bueno que lo pida por mí, pero va a ser mucho más efectivo, mucho más grato delante de Dios, cuando tú lo hagas por alguien más. Y Dios te va a agregar a ti bendición y vida eterna. Aleluya. Podría decir muchas cosas más, pero hay principios tan hermosos. Y dice el apóstol Juan: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Que diga, pida a los ancianos, acérquese, los pastores, pida. ¿Qué tiene que hacer? Pedir. pedir la intervención, pero como no estás en toda la credibilidad y quizás tu relación está un poquito inestable con Dios, y tienes que ser, el sacerdote va a interceder por ti, y esa oración va a llegar a Dios. Si tú has pedido oración a cualquiera de los cuatro pastores, o a cualquiera de los diáconos, o a cualquiera de los que están trabajando dentro del ministerio, que tienen autoridad en la palabra, y tú ya pediste oración, esa oración ya llegó a Dios. Pero hermano, es que yo sigo igual.
Sí, es que ya te expliqué la guerra que hay. Es una guerra espiritual. Es una guerra donde hay en las regiones celestes, y es ahí donde tenemos que tener paciencia para que pueda Miguel vencer al enemigo y poder traer la bendición a tu vida. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Dice, pida a los ancianos que oren por ti. Pero ¿qué es lo que sucede cuando van a interceder por ti? La primera intercesión es para que perdone tus pecados. Porque muchos de los problemas, muchas de las enfermedades, muchas de las dolencias, muchas de las situaciones difíciles que hay, hermanos, viene si estás en pobreza. Es ese efecto de una mala administración. Entonces hay pecado ahí. Que sí que vienes de enfermedad, sí, porque estás estresado, demasiado estresado, entregado al mundo. Se te bajaron las defensas y ahora estás... Entonces todo tiene una consecuencia. Entonces a través de la oración tú recibes un consejo. Viene el hermano y te dice, mi hermano, yo le aconsejo esto, esto y el otro. Y entonces tú entras en una conciencia y ¿qué dice? ¿Y tus pecados te son perdonados, bendito sea Dios? Y luego que tus pecados te son perdonados, viene y entra la etapa en la cual tú vas a esperar que Dios actúe, y el enfermo, dice, será sanado, bendito sea. Cuando se cumplen todas estas normativas espirituales, tú vas a sanar, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todas las edades. ¿Estás enfermo? ¿Estás oprimido? ¿Estás endeudado? ¿Estás angustiado? ¿Estás afligido? ¿Estás con miedos y temores? ¿Crees que tu problema no lo ha oído Dios? ¿Que has orado muchas veces? Y no, hoy yo quiero interceder por ti. Hoy quiero elevar una oración delante de Dios. En primer lugar, para que tus pecados sean perdonados. En segundo lugar, para que Dios sane toda dolencia. Estás tú enfermo esta noche y tú quieres ser sano a través de la oración intercesora esta noche. Necesitamos también más soldados. Oren los unos por los otros, con todo el sentimiento, con todo el amor, con toda la fuerza. Pero esta noche yo voy a pedir a Dios, voy a interceder por ti esta noche. Y si estás enfermo, ahí donde estás, y tú quieres que Dios te sane de cualquier enfermedad, no importa cuál sea la enfermedad, si tú puedes creer esta noche que la oración intercesora, porque dice la palabra que la oración del justo puede mucho, y si tú lo puedes creer esta noche, tú vas a recibir la sanidad, no porque Dios tenga obligación, sino porque Dios ha establecido leyes y principios. Y el hecho de poder interceder es un principio divino, no un principio de hombres. Así que esta noche, si tú estás enfermo, ahí donde estás. Si tú estás endeudado, ahí donde estás. Si tú estás afligido, si tú estás con alguna depresión, si tú que estás con alguna angustia en la cual no has encontrado consuelo ni ánimo, la enfermedad ha tupido tu mente y has pensado hasta mal de Dios, quizás hasta protestado contra Dios, hoy es una noche especial para ti. Hoy vamos a interceder por ti. Yo sé que los otros tres pastores, yo sé que están esta noche también acá en esta transmisión, cada uno en su lugar. Yo también pido a los pastores esta noche que podamos juntos interceder. Si hay diáconos en esta noche que están enlazados, yo pido también que nos unamos en una intercesión. Si hay autoridades y si hay hermanos con fe que sean capaces de entregar su tiempo para interceder esta noche, yo te invito a que tú intercedas hoy y que tú puedas recibir la sanidad de tu alma
y de tu cuerpo. Amén. Que Dios les bendiga y nos bendiga en esta noche. Creo que el poder entender los misterios de la palabra es algo maravilloso. Y el entender el misterio que hay encerrado en la intercesión, creo que le da mucho poder a la iglesia. Porque no es solo obligación de los pastores, hermanos. Es obligación de cada hijo de Dios el interceder por alguien. Tenemos que orar los unos por los otros. Esto debe ser algo de iglesia. Porque ¿dónde está la iglesia? Tiene que haber un clamor. Cuando nació la iglesia primitiva, hermanos, dice que se unían en las casas, de ahí oraban, y ahí hacían peticiones delante de Dios, intercesiones delante de Dios. La iglesia se ha comercializado, la iglesia se ha llenado de vanidad, la iglesia se ha llenado de malos espíritus, hermanos, porque se ha perdido este sentimiento profundo de poder interceder los unos por los otros. Que Dios nos ayude a entender cuál es el poder de esa justicia divina, de ese principio que Dios ha establecido, no por capricho, sino porque Dios está esperando un pueblo que le pida, un pueblo que le diga: papá, necesito esto de todo corazón. Pero, así como el apóstol Pablo un día pidió para que oraran por él, hoy también le rogamos, hermanos, oren por nosotros como pastores. Intercedan por nuestras vidas, hermanos. A veces la carga no es fácil de sobrellevar. El hacer una carta, escribirla, editarla, el preparar un mensaje. Hermanos, hay a veces momentos de sufrimiento y angustia. El poder llevar las cargas significa a veces una labor exhaustiva en nuestras vidas. Pero estoy seguro que la intercesión de ustedes, los justos, puede mucho delante de Dios. Así que les suplicamos sus oraciones, hermanos, para que la obra siga caminando, para que el diablo no tome autoridad sobre las almas y podamos pelear esa verdadera guerra espiritual allá, hermanos, con esas armas espirituales para poder dominar esos gobernadores de las regiones celestes. Que Dios les bendiga en esta noche. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Estamos despedidos y ánimo hasta la eternidad con Jesucristo. Amén y amén.